Señores consejeros, tomamos ubicación. Doctora,
¿qué
tal? Esta es la última parte, ¿sí? De la que usted lo compete para el concurso de la entrevista personal. Aquí no haber preguntas estrictas jurídicas, sí de enfoque, por ahí relacionadas con temas jurídicos, pero no preguntas de técnica jurídica, de dogmática jurídica, ¿sí?
Perfecto.
Tiene que ver con cuestiones para conocer su opinión y su perfil, para el cargo al cual aspira. Usted ha hecho la opción por, se había anotado para concursar para defensora pública y para juez penal, y ha optado por juez penal
como abogada.
Bueno, yo comienzo y después los consejeros la van a interrogar. ¿Por qué Chubut? ¿Por qué cambiar de región?
Bueno, para esa pregunta, en realidad tengo que invitarlos a hacer un viaje en el tiempo. Yo hace 16 años tuve una charla con el que era mi conductor académico de tesis doctoral, el doctor Luis Mosteres Panés. Estaba haciendo mi tesis doctoral y cada tanto tenía que mandarle los avances de la tesis y nos comunicábamos por teléfono para fijar un día, para reunirnos personalmente y hacer, bueno, las críticas, las devoluciones y demás. Entonces, él se había jubilado hacía poquito de presidente del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, y en una de esas charlas me comentó que venía mucho a Chubut, que estaba en contacto con el Superior Tribunal de Justicia de entonces, 16 años atrás, repito, y que él veía con muchísimo agrado cómo Chubut tenía y seguía perfeccionando un Consejo de la Magistratura independiente, pluralista, participativo, y yo le decía, qué bien. Entonces sí, dice, yo cada tanto voy a dar charlas, ciclos de conferencias, de actualizaciones, dice, y veo eso, y como que lo decía con orgullo, con mucho interés, y sí, ustedes tienen una joya que yo, por ejemplo, en Jujuy no tengo. En Jujuy nunca ha existido ni existe Consejo de la Magistratura. Todo sigue siendo el nombramiento a dedo, y eso que provoca un nivel bajísimo en la justicia, porque entra cualquiera con tal de que tenga una palanca, como se dice vulgarmente. Así que en ese momento le dije al doctor Macet, bueno, yo en algún momento voy a ir a rendir al Poder Judicial de Chubut, porque no me quiero presentar a un Consejo de la Magistratura en la cual uno siente que está haciendo número, pero que las cartas están cantadas, ¿no? Es como, es incluso una falta de respeto, me parece. Así que hace 16 años que tuve la elección de decir, voy a ir a rendir, y siempre por alguna circunstancia, generalmente familiar, no podía hacerlo. Me tomó 16 años llegar acá, así que para mí el hecho de estar acá ya es un logro. Es decir, bueno, pude llegar.
Señor consejero,
¿qué tal, Montana?
¿Cómo estás?
Usted en su exposición hoy habló de llevar el arma en la guantera o
sí, y ahí me tildé,
posesión, pero sí, que, pero más bien esta pregunta es para preguntarle su opinión. ¿Usted piensa que en la Argentina la gente común tiene que llevar armas?
Bueno, es una pregunta. Lo que sucede es que yo creo que el argentino tiene que estar más preparado cívicamente en muchísimas cosas, ¿sí? Para portar un arma, el arma es un arma, pero también cuando manejamos en forma imprudente, convertimos al vehículo en un arma. Bueno, en cuanto al arma de fuego, yo creo que la aportación, o sea, cada uno tiene derecho a tener un arma de fuego para su propia seguridad. Tiene que haber más control. Me parece que no a cualquiera habría que darle un arma de fuego, precisamente por las consecuencias que puede traer, ¿no? La teoría del hecho, cuando nosotros vemos que alguien tiró porque pensaba que estaba entrando un ladrón y disparó al hijo, que estaba viniendo del boliche e ingresando a la casa porque había olvidado las llaves. Entonces,
me parece que no me entiendo. ¿Qué opina de Estados Unidos usted?
No estoy de acuerdo con que todo el mundo tenga un arma. O sea, hay que evaluar a la persona. Yo, por ejemplo, pediría más evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, por ejemplo, porque si no estamos, podemos dar un arma a cualquier persona. Entonces se vuelve la justicia a mano propia y ¿para qué existe la justicia como justicia? Lo que sí también tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir que esto nos está hablando de que fallan los sistemas de prevención. Sistemas policiales tendrían que estar como más fortificados en cantidad y en calidad. Entonces creo que eso evitaría que mucha gente acuda al hecho de tener su propia arma.
Bueno, la misma pregunta le he repetido a los otros postulantes, ¿no? ¿Qué opinión le merece usted el tratamiento por parte del foro penal al tema de la perspectiva de género?
Bien, yo estoy a favor de lo que se ha hecho, que es una inclusión en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, se ha incluido la figura del femicidio, ¿sí? Que tiene, digamos, tres elementos. El victimario tiene que ser hombre, la víctima tiene que ser mujer y tiene que haber mediado entre ellos alguna relación amorosa, afectiva. Lo que discuten muchos juristas es que el codificador no ha puesto tiempo. Entonces dice, ¿pero qué tiempo en esa relación? A mí me parece perfecto que no exista ese tiempo, porque puede darse, vamos a los ejemplos, María salió a un boliche y tuvo onda, como dicen los chicos, con alguien, pasó de todo, pero no quería más que una relación de una noche. Y a lo mejor el chico quedó enganchado con esa relación y empezó el acoso, y del acoso pasamos a las lesiones y a las amenazas, y puede haber desembocado perfectamente en un femicidio. Así que yo estoy a favor de que el Código Penal no pida un tiempo, porque además nosotros no somos la parte civil. La parte civil sí necesita, por ejemplo, 2 años de convivencia para hacer nacer el derecho de la conviviente, que antes se llamaba concubina, ahora se llama conviviente, para tener una serie de beneficios. Ahora no, nosotros estamos en la parte penal. Entonces, en la parte penal hubo una relación afectiva que se tornó violenta y que llegó, desgraciadamente, a un femicidio. El tratamiento era necesario, la incorporación del femicidio como una figura propia era necesario. Y lo digo yo como jujeña y con mucha tristeza, porque Jujuy, como todos saben, tiene el índice más alto de femicidios en todo el país.
Doctora, ¿cómo está?
Bien.
Usted refirió en la evaluación técnica al comienzo que no ejercía la profesión liberal más allá de algunos casos
temas personales, exacto.
Propios.
Sí, sí, sí.
Me gustaría saber cuál es su relación con la carrera y a qué dedica su tiempo si no la ejerce.
Bien, bien. Le hago una síntesis en todo.
Por supuesto, obviamente.
Bueno, yo me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba de procuradora y de abogada y quería hacer algo relacionado al tema de propiedad intelectual porque veía que estaba muy dejado, muy descuidado, ¿no? Teníamos una ley muy vieja del año 1933, nuestro folclore completamente descuidado, etcétera. Pero no había ninguna maestría, no había nada. Lo único que tenía era la posibilidad de hacer un doctorado. Y me largué a hacer el doctorado con un proyecto original y demás, un doctorado por investigación. Ocurre que, ¿por qué le aclaro esto? Porque en los últimos años, sobre todo universidades privadas, han sacado la carrerita del doctorado, que ya la desnaturalizaron, ya no es por investigación. Es como si fuese una especialización. En Argentina investigar siempre fue una cuestión bastante quijotesca, o sea, querés investigar, bancate solo, esa es la realidad. Así que por concurso ingresé como empleada administrativa letrada al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba y de esa manera podía investigar, o sea, ejercer mi profesión como investigadora y tener alguna solvencia, digamos, económica y laboral. Trabajé en fiscalías de instrucción, fiscalías de cámara del crimen, en juzgados penal, que viene a ser hasta el juzgado de control, algunos le llaman juzgado de garantía, pero estamos hablando de la misma institución, y también un tiempo en violencia familiar. Trabajé 2 años en Jujuy porque mis padres estaban con problemas de salud, yo era única hija, así que pedí licencia extraordinaria. Y estuve trabajando como directora de despacho general de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Ahí yo tenía más o menos 70 empleados a mi cargo y distintas oficinas. Una vez que arreglé el tema familia, regresé a Córdoba y estuve ahí hasta el año 2014, donde presenté la renuncia porque me mudé y formé pareja, me mudé a la provincia de San Luis, con perspectivas que no se dieron. Así que decidí irme a Jujuy, arreglar mis trámites sucesorios, con la idea de, bueno, o nos venimos con mi nene a Chubut o nos volvemos a Córdoba, pero tomando como que Jujuy es un pase, un impasse, no nos adecuamos al medio. Es como que la realidad de Jujuy no la sentimos como propia. Así que yo allá, que usted lo crea, tengo muchísimo trabajo con mis propias causas. Es más, las trabajamos codo a codo con un colega, con el doctor Cristian Darío González, porque son sucesiones que llevan más de 30 años, sucesiones en donde incluso se han cometido delitos, como alquilar propiedades, por ejemplo, a nombre mío, y yo no estaba autorizada, yo no estaba enterada. Y cobrando y quedándose las abogadas con el dinero. O sea que llegar a organizar todo esto era tramitar y organizar la parte no solo civil, sino también, obviamente, iniciar todos los trámites legales y las rendiciones de cuenta y demás en una justicia que es muy lenta, que es la justicia jujeña. Así que me dedico a eso, pero también el año pasado hice la diplomatura en violencia de género y movimiento de mujeres, que a fin de mes, si Dios quiere, tenemos la colación.
Bueno, muchas gracias.
A usted.
La pregunta está dividida en dos. ¿Qué opina usted del caso de Milagro Salas? ¿Está relacionada con el gobierno o es un caso político? ¿Y qué opina objetivamente del caso?
Bien. Ay, qué pregunta. Yo creo que Milagro Salas es un caso político y es, como usted me está haciendo la pregunta, es así. O sea, hay una realidad jurídica objetiva donde ha habido muchos manejos de fondos y demás, malversación de caudales públicos, etcétera. Pero que al mismo tiempo también hay una cuestión politizada. O sea, es como una moneda que tiene dos caras. Yo tengo amigas, por ejemplo, que viven en casitas que han sido construidas por distintas cooperativas de trabajo que estaban a cargo de Milagro Salas. Le puedo decir que la chapa no tiene caída y está cortada prácticamente al nivel de la pared. O sea que el agua entra por un lado o entra por el otro. Bueno, a mi amiga le entregaron la casa sin piso, sin puertas, sin grifería, sin baño, sin inodoro, sin bidet, pero en los papeles figuraba que la casa le entregaban sistema llave en mano, o sea, con todo, ¿sí? Entonces me ha tocado, digamos, ser testigo indirecta de la situación y decir qué lástima porque tendría que haber sido la solución al problema de mucha gente que no podía llegar al Instituto Provincial de la Vivienda porque no tenía a lo mejor un recibo de sueldo, o sea, no reunía los requisitos que piden los institutos de la provincia. Bueno, cuando era directora de despacho general de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, tenía un expediente, un armario lleno de expedientes. Entonces, cuando yo fui a trabajar, dije, ¿qué son estos expedientes? ¿Por qué están atrasados? Ah, dice, son los de la cooperativa de la Milagro Salas. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? No lo entiendo. Me empezaron a caer de la dirección de arquitectura llorando los arquitectos. Marcela, no podemos hablar con esta gente porque nos dicen que ellos saben más que nosotros, no nos dejan dirigir las obras, nos amenazan. Y bueno, pero esta no es mi función, o sea... Hasta que un día me llaman por teléfono y me dice, yo soy Gladys, soy la secretaria y la mano derecha de Milagro Salas, tenemos unos expedientes de cooperativas frenados, sí, le digo, los tengo acá, queremos arreglar, pero queremos arreglar las cosas con usted. Ajá, perfecto. Bueno, yo necesito que traigan sus expedientes, sus escrituras de las cooperativas, pero no se las damos a nadie. Yo no necesito que me las entreguen, yo necesito que me las muestren, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, el trato que tuve fue excelente.
Pero eso le pregunto su opinión, no su relato, sino su opinión.
Bueno, mi opinión es que sí, que hay una cuestión política, que no la podemos negar, pero que han habido, desgraciadamente, cuestiones de falco en contra del Estado, estafa, sí, sí las hubo, desgraciadamente. Creo que es, como le digo, es la cara, es una moneda y tiene dos caras.
¿Cómo le va, doctora?
¿Cómo está?
Dos preguntitas, sin intentar de ninguna manera inmiscuirme en su vida personal. Quisiera saber cuál es. Usted dice que no está activa en su la matrícula.
La matrícula, exacto.
Se dedica a su vida personal. ¿Cuál es su medio de vida? ¿De qué vive?
Ajá.
Y la segunda, yo tuve una conversación telefónica con usted, no sé si se recuerda, mi nombre es Oscar Massari.
Sí,
la llamé, bueno, por algunas cuestiones que queríamos consultarle, precisamente por la lejanía suya y para que no pierda mucho tiempo aquí.
Sí, muchísimas gracias. Sí,
y usted, por lo menos me pareció entender así, que me relató que iba a tratar hasta poco tiempo porque tiene un hijo con alguna disfuncionalidad.
Una pequeña discapacidad, sí.
Bueno, mi pregunta, si usted nos puede relatar de qué se trata, si no, no.
Perfecto.
Pero
sí,
en
sí,
el supuesto de que, solo no para discutirme, o solo en el supuesto de que usted acceda al cargo, si va a poder seguir tratando esa disfuncionalidad de su hijo aquí en la ciudad de Comodoro, sino en la ciudad de Comodoro, donde usted optó.
Bien, perfecto. Con respecto a de qué vivo del alquiler de mi casa y del otro alquiler más que tengo, vivo de los dos alquileres, digamos. Económicamente me sostengo con eso. Con respecto a mi hijo, él tiene un Asperger muy, muy leve. Es tan leve que me llevó más de 10 años que pudieron diagnosticarlo. Y 10 años de empezar todos los años con un neurólogo, con su equipo de trabajo, y que me digan, el diagnóstico es este. Y yo diga, no. Pero nosotros somos los profesionales, pero yo soy la mamá. Y ustedes me están... Bueno. Y sucedió eso, de que en realidad en el Ulton en Córdoba me dicen, sí, a estos diagnósticos cuando son tan leves no se llega si no es escuchando a la mamá. Porque la mamá es nuestra fuente de información de qué tipo de desajuste ve y cuándo, ¿no? Los chicos Asperger son chicos que, como toda enfermedad, es como tener una escalera. Podemos estar en el primer escalón o en el último. Él está en el primer escalón, en el más bajito, ¿sí? Y el año pasado, después de mucho apoyo a través mío, de estudiar juntos incluso, él me dijo, mamá, déjame solo. Yo en ese momento dije, Dios, y fui a avisar al gabinete psicopedagógico de la escuela, se quiere largar solo, me está corriendo, pero me parece excelentemente sano el criterio de él, ¿no? Y pudo incluso hablar con sus profesores y decirles, discúlpeme, a mí a veces me cuesta entender, ¿me puede explicar de nuevo, por favor? Y hubo una experiencia muy enriquecedora, porque a veces le decían, a ver, ¿y quedás entendido? No, profesora, perdone. Te explico de nuevo, gracias. Le volvían a explicar. ¿Ahora ya entendiste, Iker? No, profesora, pero gracias. Pero Iker, ¿te volví a explicar? Sí, profesora, pero me volvió a explicar de la misma manera que no entendí. O sea, esto llamó la atención a la psicopedagoga de la escuela, a la directora, porque el chico Asperger es lógica pura. Entonces, ¿qué hacen? Nos ponen en evidencia muchas veces los errores de los adultos. No es lo mismo explicar de otra manera que repetir una explicación dada. Él ahora está estudiando solo, casualmente me ha mandado un mensaje por WhatsApp con un 10 en química. El año pasado empezó con 1, 2, ahora 10, así que perdonen, pero chochera aparte. Y él necesita una entrevista una vez al año con su médico en Córdoba, que más que nada en este momento hace la evaluación de la medicación, si la sube, si la baja, es una sola medicación, y más que nada el apoyo, porque el chico Asperger hace vínculo. Entonces, saber que tiene su médico, ellos se abrazan, se besan, y que le lleva alguna pintura, algún dibujo que le haya hecho. Así que él se siente emocionalmente contenido, ¿sí? Por lo tanto, que yo pueda ir con él una vez al año a hacer un viaje así relámpago, ningún problema.
¿Qué edad tiene su hijo, doctor?
Acaba de cumplir hace unas semanas 17 años.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Una consulta. Usted está concursando para un puesto en la ciudad de Comodoro Rivadavia. ¿Usted conoce la ciudad?
No personalmente. Conozco Esquel, Puerto Madryn, pero no llegué a conocer personalmente Comodoro.
Bien. Y, digamos, Comodoro tiene algunas particularidades. No sé si usted, respecto de los delitos... En cuanto a estadísticas, no sé si usted las conoce o nos puede describir o se ha interiorizado de esta cuestión.
Sí, sé que hay, muchos le echan la culpa al tema de la gran corriente inmigratoria que tienen. No sé si será tan así, pero sé que hay, por ejemplo, mucha estadística de pedofilia, o sea, de abusos sexuales a menores, y que es una cuestión preocupante para toda la sociedad, ¿no? Porque un niño abusado sexualmente es un niño que tiene un antes y un después. O sea, un chico al que desgraciadamente le cambiaron la vida. Obvio que depende cada caso en concreto, ¿no? Pero elegí Comodoro o Trelew por el hecho de que son dos ciudades importantes y por mi hijo. Porque él tiene derecho, a seguir o a intentar sus estudios universitarios. Y yo he visto que la oferta académica de Chubut pasa en gran parte por Comodoro y por Trelew. Así que, previendo tener un futuro universitario, es que tomé esa decisión.
¿Algún consejo más?
Bueno, muchísimas gracias. Les quiero contar algo. Me inscribí muchas veces para venir y siempre me surgía algún contratiempo y no podía hacerlo. Así que llegar ha sido ya para mí un lujo. Les agradezco la paciencia, incluso las veces que tuve que desistir. Les pido mil veces disculpas porque muchas veces mandaba mail diciendo, disculpen, no puedo. Bueno, esta vez pude, después de 16 años que me propuse venir, pude. Así que para mí es un logro. Yo les agradezco el respeto, ¿sí?, que tuve en todo momento de parte de todos. Así que son un lujo, ustedes son una joya. Por favor, sigan adelante, porque son el ejemplo del país. Me encantaría que en Jujuy existiera un consejo como el de ustedes. Muchas, muchas gracias. Lo digo como argentina. Gracias.
Bueno, gracias, doctora. Le agradecemos que haya venido, la desocupamos y vamos a estar deliberando. Sabemos que usted tiene las obligaciones que mencionó, pero esto lo vamos a definir los concursos en el día de mañana, probablemente a la tarde. ¿Sí? Así que bueno, si no puede estar, le deseamos buen viaje. Hasta luego. El postulante Richeri, por favor. Bueno, doctor, esta es la cuarta etapa del concurso, la última que requiere su participación, digamos, ya después es la deliberación y la decisión. No va a ser interrogado respecto de cuestiones netamente jurídicas, sí de enfoque, de opinión, que involucre obviamente temas jurídicos, pero no en cuanto a dogmática jurídica, sino de la idea es conocer su trayectoria, su perfil, su personalidad y sobre todo en función del cargo al cual aspira. Yo empiezo y después los consejeros van a continuar.
Bueno.
¿Por qué juez? Usted, analizamos el tema respecto de sus antecedentes y demás en el día de ayer. ¿Por qué juez y no fiscal?
Mi carrera judicial, previo a la carrera judicial, ya cuando comencé a estudiar, mi objetivo era la función de juez. Era lo que me motivaba, donde me identificaba. Incluso viendo la figura del juez anterior, cuando conozco la figura del juez en la jurisdicción, la cuestión se hizo mucho más fuerte. El precisamente es esa la razón. Yo estoy convencido, me encanta lo que hago. Yo trabajo de funcionario de fiscalía. Es una función realmente dinámica, hay mucha adrenalina, hay mucho trabajo, me gusta mucho, pero creo que es el paso para acceder, o es parte del camino para mi crecimiento, que es el objetivo que yo tenía, mi norte es el de ser juez.
¿Señor consejeros?
Bueno, primero,
¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va?
Bien. Preguntaste qué opinión te merece el tratamiento que da el ámbito de la justicia a el tema de violencia de género, perspectiva de género.
Creo que era un tratamiento que se debería haber empezado a trabajar mucho tiempo antes. Sin embargo, están surgiendo algunas cuestiones vinculadas a llevar a un extremo determinadas garantías que a mi entender están excediendo e incluso vulneran los derechos de los imputados. Al ser el caso, en el 2014 la Corte Suprema de Justicia se expidió en un caso de violencia de género y una de las cuestiones que ponderó fue la de el derecho a juicio. No quiero hablar técnicamente, sino más bien en este punto nada más, y hizo referencia a que la víctima, a través de las obligaciones que la Argentina había se había comprometido a través de el tratado de la Convención de Belén do Pará, en cuanto a la obligación de prevenir, de erradicar, de juzgar, de sancionar, con respecto a que había que hacer juicio, y por juicio entendió que era un derecho de la víctima. El juicio y el debido proceso es una garantía del el imputado. La inversión es, a mí me da miedo y no me gusta, en estos casos, cuando se invierte. Las garantías por naturaleza son para el imputado. Lo que se previene es la persecución del Estado contra el individuo que es el acusado. En cambio, el quitárselas, reconocerles las garantías a alguien, pero quitárselas al otro, esa inversión es la que a mí no me gustó.
Bueno, dos o tres preguntas son.
¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Claro, un gusto. Hay una frase que dicen, cuando el dinero habla, la justicia calla. ¿Qué opinas de eso? Esa frase.
No, es de la jurisdicción donde yo trabajo. Donde trabajé, me parecía escucharla en los pasillos y fue una de las razones por las cuales yo me fui. Yo trabajaba en la Cámara Federal, en Comodoro Py. La Cámara tenía causas relevantes, causas muy importantes. Nadie nunca me ofreció nada, nadie nunca me dijo que haga nada, nunca vi un movimiento extraño. Sin embargo, esa sensación que yo tenía adentro, en que si quería crecer dentro de esa estructura tenía que transformarme en una persona que creía en esa frase, me alejó.
Bien, gracias. La otra pregunta, la justicia del Chubut. ¿Usted piensa que va en acuerdo el sueldo que se gana en la justicia del Chubut con la eficiencia que tiene?
No, definitivamente no.
¿En qué sentido no?
Primero, no tengo capacidad, o yo no creo que el sueldo esté vinculado a... No soy competente para hablar de cuánto merece ganar cada uno. No tengo las herramientas como para decir por qué un bombero es voluntario y no gana plata, y por qué el subsecretario de la Secretaría de Media Flor, que se encarga de supervisar un jardín determinado, tiene un sueldo importante. No lo sé, no lo entiendo. Sí, yo creo que
no se está trabajando en cuanto a... el avance de la tecnología fue mucho más rápido de lo que fue la evolución de la forma de, y los procesos de trabajo de la justicia. Las necesidades de la justicia también fueron más rápido. La justicia va demasiado lento atrás de poder satisfacer esas necesidades que se generaron y que se están generando. Y esa deficiencia o ese déficit lo que genera es, la verdad, bastantes problemas. No, necesitamos cambiar el paradigma ya.
Y la última. ¿Usted es creyente?
Sí.
¿Qué opina del matrimonio igualitario?
¿En qué sentido? Si eso a mí me afecta... No, yo creo en el amor. Así que... No... Tengo... Cuando me... En la familia en que yo me crié, y en el barrio en el que yo me crié, yo soy de Lomas, era común... ser despectivo con la persona.
Listo con lo que vas
a decir. No, voy a hablar de la gente de talleres de escalada o los de Banfield. Que los de Banfield son. Cuando entré a mi primer trabajo, para mí fue bastante chocante, y tengo que ser sincero, ver personas que le gustaban otros hombres, o sea, hombres que le gustaban a hombres. Tenía un compañero que me hacía acordar a Enrique Pintir, idéntico, estaba enamorado de mí, yo tenía 17 años, que me ofrecía, no amor, sino me ofrecía, y en un supermercado, 400 personas éramos, en esas 400 personas era un mundo totalmente heterogéneo que venía gente de otros lugares, no de mi lugar donde yo me había criado. Y había personas homosexuales que tenían características totalmente diferentes unas de otras, no podíamos encuadrarlas. Con el tiempo lo que aprendí yo, que no tenía nada que ver lo que quisieran hacer con su sexualidad, no me interesaba. Empecé a darme cuenta que yo como heterogéneo, yo como me gustaba la mujer, por acercarme a una mujer iba a provocarle algo a la mujer, o no... para mí no tiene ningún tipo de incidencia el matrimonio igualitario en ninguna relación, ni en el trato, ni nada.
¿Influiría que un juez sea homosexual en impartir la justicia?
No. Ni en el fútbol, ni en el básquet, ni en la cocina, ni cocinando, ni saliendo a correr, ni bañándonos juntos después de un partido. No influye para nada.
Gracias.
Señores consejeros.
Sí, doctor, a mí me gustaría que me describiera muy brevemente sus tareas cotidianas en la función. Es decir, si va a audiencia, si le toca redactar escritos, acusaciones, recursos, impugnaciones.
Actualmente estoy desarrollando una tarea que no hace mucho que la estoy haciendo. Soy el coordinador de la agencia del equipo de fiscales de gestión inicial, que es el sector del Ministerio Público Fiscal que se encarga de recepcionar todas las novedades, ya sean las denuncias que se hacen en la fiscalía, las denuncias que se hacen en la comisaría, actuaciones que vienen de otros lugares. En ese lugar tengo dos funcionarios fiscales a cargo. Tengo unos 12 personas trabajando también a mi cargo. De esas 12 personas tienen cargos diferentes y roles diferentes. Le puedo contar lo que hice durante este periodo porque la verdad fue muy dinámico. Yo me encontré con una agencia. Yo me encontré con una agencia de trabajo la cual tenía un rendimiento y con algunos problemas dentro del personal. Había personas que hacían muchos años que trabajaban, había personas nuevas. Hice algunas modificaciones en cuanto al cambio de roles, comencé a trabajar con lo que era la capacitación, la formación, diseñé unos planes de carrera, asigné tareas en cuanto a al plan de carrera que tenían que ver con el lograr ponerse en una posición que a futuro podía llegar a tener. Empecé a preparar a aquellos que podían llegar a ser en un futuro prosecretarios, a que tengan personas a cargo, a motivar a aquellos que yo veía que lo único que se dedicaban a hacer en los últimos 5 años eran oficios o determinadas cuestiones. Uno de los cambios fue, por ejemplo, no decirles qué eran las cosas que tenían que hacer con cada legajo, sino decirle cuál era el tema. Y de esta manera proponerles que ellos me digan a mí cuáles eran las tareas. De golpe se encontraron con que se asustaron, todo cambio fue problemático. Y en ese asusto inicial pasamos a que hoy tenemos reuniones cada vez que hay una cuestión compleja, y no es una decisión que se toma a puerta mía cerrada con el fiscal jefe, sino que participan todos los empleados. Incluso un logro que hemos tenido, por lo menos yo lo tomo como un logro, fue que de esa planta que arrancó este año, hoy una de las personas es funcionario de fiscalía ganado por concurso, y uno de los empleados, que era el que menos quería, menos se sentía seguro para hacer tareas nuevas, ganó el concurso para prosecretario teniendo poca antigüedad, dando un examen brillante, y siento que tiene que ver con estas tareas, entre otras. No quiero extenderme más.
Y a
mi tarea diaria, por supuesto, realizo turnos, guardias. Esas guardias generan una actividad constante por teléfono y provocan audiencias. En el caso de que yo lo hacía, hay detenciones constantemente, se están haciendo consultas desde las comisarías, en donde te pueden avisar que tenés una persona detenida y vos ya haces el primer control de legalidad desde el Ministerio Público Fiscal. Si hay alguna duda, te acercás a la comisaría y tratás de ver cuáles fueron las circunstancias en las que se realizó, y luego, si para mí fue legal, se hace la audiencia, se cumple con el resto de los requisitos y voy con la audiencia. También, bueno, acusaciones ya no estoy haciendo ahora en ese sector porque no tengo ese manejo, pero previo a esto trabajé en el área de delitos complejos durante los últimos 3 años y realizaba todo el trabajo desde que el momento del hecho o desde que se me asignaba el legajo hasta que la causa iba a debate. Si podía asistir al debate.
Ah, pues eso sería preguntar.
Si podía asistir al debate. A veces la demanda de trabajo no te permite poder ir al debate. Un debate puede durar 4 días y el fiscal se va, entonces el funcionario queda con otras tareas que están pendientes. ¿Y
audiencias intermedias?
No, todas las audiencias intermedias, normalmente toda la etapa preparatoria e incluso la audiencia preliminar la hace el funcionario.
Bueno, muchas gracias.
¿Nadie más?
Una pregunta. Quería que nos cuentes a ver cómo es tu relación con la prensa y qué pensás hacer si llegas a acceder al cargo.
Sí.
En cuanto a comunicar, en cuanto a contestar, entrevistas.
La relación con la prensa tiene 2 etapas, o por lo menos hay 2 instancias diferentes. Una es la privada, no la de comunicar, sino el vínculo con el periodista. Esquel, doctor, usted lo conoce, es chico, conocemos a la mayoría de los periodistas, y cuando no los conocemos le pregunto, ¿quién sos? ¿Dónde? El vínculo es bueno, es estrecho, y hay normalmente mucho respeto por parte de los periodistas hacia el funcionario y el funcionario a los periodistas. Respecto a comunicar a partir de la función, creo que es un tema muy delicado porque uno no es un individuo simplemente como juez, sino que representa a un colegio de jueces y aparte representa una institución. El comunicar desde mí simplemente en lo que se me ocurrió en el momento creo que podría llegar a traer muchos problemas o errores graves. Y para la sociedad no distinguen que si el que comunicó fue el juez o la justicia. Ya es la justicia quien comunica. Es un tema muy delicado y yo no quiero hablar de esta frase vieja hecha que el juez habla a través de sus sentencias, pero bueno, no comunicaría. Incluso hoy en la fiscalía sucede lo mismo, los periodistas se acercan en un hecho y la cautela es, no te puedo decir nada, llámame después y habla con la encargada de prensa, y a partir de que yo hablo con la encargada de prensa se decide quién va a comunicar y qué va a comunicar.
El problema es que la judicatura no tiene encargada de prensa.
Sí, sí, pero el colegio de jueces, si bien yo no trabajé en el colegio de jueces, entiendo que como órgano, si alguien quisiera comunicar en forma independiente, lo más sensato sería que previo lo hable con los otros jueces para decir, yo quiero transmitir esto. Y es muy probable que eviten alguna contradicción o un inconveniente.
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo le va?
Muy bien. Bueno, es una pregunta que le he hecho a los anteriores. Circunscribiéndote al trabajo como juez, ¿cómo definirías la palabra éxito? La palabra éxito como juez.
Éxito así, tan escueto, lo vería al final de mi carrera, cuando termine. No sé, es algo futurólogo, ¿no? Estoy pensando, yo te lo puedo comparar, lo que hago en mis clases. Yo todos los años termino mi ciclo educativo en donde instruyo a los alumnos, y cuando termina, en la devolución, empiezo a sentir el éxito. Y no se termina ahí, es en los logros de esos chicos, es en que me vengan y me digan, te hice caso, me anoté en la facultad. Yo creo que como juez sería en lo que logré a través de las sentencias, en de qué manera esa intervención que yo tuve, esa decisión tan difícil, o esa decisión que, bueno, esto se va a resolver, la consecuencia que generó en la sociedad. Ahí creo que vería lo de éxito.
Bueno, lo más breve posible, sí. Digamos, con el tiempo corto. En el foro penal hay dos formas de ver la carrera judicial, ¿sí? Hay algunas personas que consideran que los magistrados, digamos, están todos en un pie de igualdad, con un cierto criterio horizontalizador, en el cual no debe haber ninguna diferencia, y otros que sostienen que, digamos, una mirada un poco más tradicional, que el poder judicial, tanto para eso, para la judicatura, como para los ministerios públicos, pero puntualmente vamos a la judicatura, que es el cargo al cual usted aspira. Que hay como un curso sonoro y que se comienza trabajando de una manera, quizás con un criterio más cuantitativo, y luego se avanza hacia funciones de más reflexión, pero de más exigencia cualitativa o de técnica jurídica un poco más compleja, hasta llegar al supertribunal, ¿no? ¿Qué opina? Porque puntualmente en Esquel es un lugar donde esta discusión está muy vigente.
No conocía la discusión, porque yo entiendo que es la segunda opción en cuanto a, si ustedes confían en mí y me nombran juez, el juez que voy a ser mañana no va a ser el mismo juez que voy a ser.
Sí, pero me refiero a si tiene que existir una especie de escalafón judicial en el cual luego de eso vendría una cámara y luego de eso vendría otra cosa, o la mirada es que los jueces del fuero penal tienen que hacer todos todo, obviamente no revisarse a sí mismos las decisiones, pero todos son competentes en todo.
Sí, ¿usted considera que superior que... para el doble conforme? No es un tema que estudié.
No es que tenga que decir lo que queremos escuchar, diga lo que pienso.
Yo entiendo, bueno, que hay una necesidad de que exista un órgano superior. Lo hice por una cuestión de que algo que veía en Comodoro Pi que me llamaba muchísimo la atención, y era el despacho, el piso, todo lo que estaba vinculado con un juez de instrucción tenía una calidad, pero hasta en la pintura de la pared. Y cuando pasabas a la cámara, desde la oficina, que era más grande, los sillones eran mejores, todo había cambiado.
Había sillones.
Y si subíamos a la, era muy gracioso, la cámara de casación, el que tuvo la oportunidad era ahí, no te dejan pasar por los pasillos porque a los jueces de casación les molesta escuchar personas caminando que no sean sus secretarios, y el piso es de madera, hay cortinas, es algo bastante extraño.
Igual la pregunta iba vinculada a lo funcional, no a esa cuestión. Entonces, que parece de la nobleza.
En lo funcional yo creo que es totalmente lógico que exista un órgano que sea independiente al que generó la resolución. Hay algo que se da con respecto a la revisión, por ejemplo, de las prisiones preventivas, donde...
Habla de los jueces.
Hablo de los jueces. Uh-huh. El juez hace...
El juez revisa
por sus pares. Y esto no digo que tiene que ver con una cuestión económica, por sueldo o por... simplemente de órgano. Yo creo que eso responde a que sí, cada prisión preventiva la revisan los tres camaristas, cuando llegue el momento de una actuación de cámara se complica. Y le buscaron la vuelta por decir, bueno, acá está la revisión que dice el código. Me hace un poco ruido eso, lo entiendo, pero no entendería que una impugnación que tiene que es de competencia de la Cámara no la vea un órgano diferente a los jueces, al colegio de jueces, por una cuestión a la sociedad. Es una garantía, no sé si decir la palabra garantía.
Para ser más breve todavía, si podemos concretar la opinión. ¿Usted consideraría que en la medida que se pueda podría haber una especie de alzada de la instrucción, sí, o de la etapa preparatoria que se dedicara a concentrar las decisiones respecto, por ejemplo, de cautelas personales? Lo poco que se puede impugnar, que lo resuelva alguien que no sea, por ejemplo.
Yo digo que tiene que estar el órgano que existe, uh-huh, con la competencia que tiene actualmente. Uh-huh. Lo de las cautelares tiene esta problemática de que se agotan los jueces para medidas posteriores. No me gusta la palabra que esto se hace así porque siempre se hizo así. En cuanto esté trabajando, si en el momento en que tenga la oportunidad, seguramente voy a encontrar algunas problemáticas y se van a plantear. No, nunca me quedé conforme si se hacen las cosas mal.
Muchas gracias. No te... ¿Es verdad que hincha de los Andes o el sueño de Panizzi?
No, pero no se lo diga.
¿Es verdad? Está muy emocionado con eso. Le agradecemos. Mañana estamos deliberando esto, a la tarde. Bueno, señores consejeros, acá. Esta es la cuarta etapa del concurso, se ha hecho extenso, ¿no?
Sí.
Bueno, esto es así. Es una entrevista personal, no va a ser abordado respecto de temas de dogmática jurídica específicamente, sí, temas de opinión y para conocer su perfil respecto de la función a la cual aspira. Yo le hago la primera pregunta, ¿por qué juez? Más que por qué juez, cuéntenos las razones por las cuales usted estuvo trabajando en la Fiscalía, después fue al Fuero Federal, ahora la voluntad de regresar a la justicia provincial como juez.
Bueno, mi carrera judicial arrancó en la ciudad de La Plata. Yo fui a esa ciudad como un estudiante del interior, tuve la posibilidad por recomendación de entrar a un juzgado y me desempeñé durante 8 años, primero como auxiliar cuarto, que es uno de los cargos administrativos que tuve hasta que me recibí, y luego fui nombrado prosecretario. Durante todos esos años trabajé en un juzgado no correccional, hacíamos juicios orales, juicios abreviados, suspensiones de juicio a prueba, teníamos la revisión en materia contravencional y siempre permanentemente estaba resolviendo o proyectando cuál era la manera de trabajar en el juzgado. No tienen colegio de jueces penales, sino que se mantiene la estructura en donde el juez nos va derivando los casos a cada uno y nos abocamos en la función de relatoría para luego pasarlo al visto del secretario y luego, bueno, ya la conversación con los jueces a ver si el proyecto es viable o no para ser firmado. En virtud de eso fui desarrollando un pensamiento más relacionado con la judicatura, con la función jurisdiccional. He estado en muchos juicios orales con la jueza en lo correccional que trabajaba y he visto o he charlado con ella sobre tal testigo que declaró que no, y bueno, estoy formando esa idea de pensamiento. En algún momento, bueno, mi familia, bueno, nosotros, yo me crié en el Maitén, estuve hasta que luego me fui a estudiar, mi mamá era médica, estuvo 20 años en el Maitén, luego mi papá profesor, se fueron a vivir a Esquel, están, no sé, también 20 años, y quería volver a mi provincia. Ya había hecho una suficiente experiencia, había transitado también, bueno, también los pasillos de la UBA que me interesaba conocer, había ido a hacer una especialización en Derecho Penal, y bueno, quería volver, mis hermanos estaban también volviendo, y me decidí por concursar para funcionario de Fiscalía.
Y sigo la pregunta, ¿por qué luego para el juzgado federal?
Bien,
cuando... Un cargo no letrado, digamos.
Sí, cuando estoy de funcionario de Fiscalía, hice una experiencia de 4 años. Cuando empiezo a dar clases en la universidad, recibo esta propuesta de pasar por federal. A mí siempre me interesaron los sistemas procesales también. Son dos cuestiones. A mí siempre me gustaron los sistemas procesales. Estuve en el del provincia de Buenos Aires y trabajé con el NICTO. Pasé el ultracusatorio de Chubut y me faltaba ver la transición de el código actual que tiene la justicia nacional al código nuevo. Entonces era algo que me lo contaban, pero quería vivir. Era algo que me interesaba tener, de haber la experiencia de, en mi currículum, decir que también estuve en un juzgado federal con la materia propia de un juzgado federal. Yo venía trabajando siempre fuera de provincia. Entonces iba a tener una experiencia mayor en los delitos tributarios, en cuestiones de estupefacientes, diversas otras cuestiones que, bueno, han sido últimamente repercusión también pública. Y el llamado viene por el caso Maldonado. Uh-huh. Me contactan porque necesitan reforzar el juzgado, ya que, bueno, la corte quería que vayan a fondo en el caso y necesitaban gente con experiencia para trabajarlo. Y era un caso de repercusión nacional, era una buena oportunidad para trabajar en un caso donde la opinión pública estaba controvertida y quería ser partícipe de todo eso. Y era en mi lugar, en mi región. Entonces no dudé en acceder a la propuesta. Y bueno, ahí estoy en la Secretaría Penal.
¿Y ahora esta iniciativa?
¿Cómo?
¿Cómo se explica esta iniciativa, esta postulación para el juez penal?
Como le digo, ahora estoy haciendo tareas, me vuelvo a reencontrar con la función jurisdiccional, vuelvo a resolver, porque ahora estoy en la Secretaría Penal haciendo un trabajo como de relatoría. Uh-huh. Y me empiezo a entusiasmar, me empiezo a escribir, empiezo a pensar más como juez, y se viene el concurso, y digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no ahora yo ser el protagonista? Cuando siempre he pasado el proyecto, ¿por qué no resolver yo? Si también puedo. Uh-huh. Y bueno, me presenté al concurso y acá estoy.
Claro, señor consejero.
¿Para qué estuviste en la justicia federal? ¿Estás en la justicia federal?
¿Cómo?
¿Estás en la justicia federal?
Sí, actualmente.
¿Qué opinión tenés de esta nueva gestión política de estos dos últimos años en la Argentina? Con esto, no sé si es exacto el número, 26 casos de gente que está presa, que realmente... ¿Qué opinás de eso? ¿Qué opinás de los 26 casos que están presos, entre ellos Julio De Vido, ahora salió Cristóbal López... Vudú, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opina de eso?
Mi acercamiento a la justicia federal es hace poco tiempo, hace 6 meses que lo vivo desde adentro, desde la parte de los tribunales, desde un lugar alejado donde suceden esas cuestiones, que es principalmente en Comodoro Py, en Buenos Aires, pero creo que, si tengo que ser sincero, creo que es uno de los... lugares donde objetivamente creo, de la descripción de los hechos que veo, que por ahí tiene más influencia el poder político. Y en este caso, el poder político puede ser que opere y, bueno, esté trabajando de esa manera. Sinceramente, es lo que veo desde la descripción de lo que puedo ver de los diarios, lo que puede ver usted, porque yo desde adentro, desde Esquel, no le puedo dar esa...
No, justamente quería tu opinión de calle.
Pero una opinión personal, la reforma al código procesal que tiene la Nación también fue muy resistida desde la judicatura, también porque hay un sector que va a perder el poder, que son los jueces, para pasar a la fiscal, y está todo medio convulsionado también. Entonces, las cuestiones políticas no son ajenas a eso, y más a nivel nacional.
O sea que influye mucho en la justicia federal la cuestión política.
Como le digo, yo no podría dar una opinión, porque trabajo también adentro, y le diría que en mi juzgado no lo veo, yo de mi labor no.
¿Y en el caso Maldonado?
Bueno, el caso Maldonado, si bien se influyó la política, yo creo que hubo muchas cuestiones de opinión pública. Es un tema sensible, que es el tema de la multiculturalidad, un tema que debe ser abordado y que por ahí no sé si el enfoque que se le ha dado es el correcto, a mi modo de ver.
¿Incluyó la política en el caso Maldonado?
¿Cómo?
En el caso Maldonado, ¿incluyó la política?
Yo creo que la política influye, digamos, en todos los ámbitos, digamos, no, pero creo que las investigaciones que se hicieron desde los jueces que trabajaron fueron objetivas.
Gracias.
Sí, doctor, me gustaría que me cuente un poco cómo es su vida extralaboral, digamos, cómo se compone su grupo familiar, si tiene algún hobby, si practica algún deporte, cuénteme usted.
Bueno, somos cuatro hermanos, vivimos en Esquel, dos de mis hermanos son médicos por el hospital público y un hermano escribano. Y bueno, mis padres también estaban en Esquel y mi abuela y mi tía también. Después, como interés, desarrollo actividades deportivas, me gusta mucho hacer kayak de aguas blancas y bueno, me he dedicado también a últimamente un proyecto de generar una escuela de canotaje en Corcoao. Estoy trabajando con eso, con chicos de la localidad que no tenían, digamos, el acceso al río y bueno, a partir de nuclear a unos amigos que tienen unas empresas rápidas, arranqué con ese proyecto ese año, que es mi deporte, mi pasión. Y bueno, también hace un tiempo estuve haciendo una expedición de 30 días por un río en Perú y tratamos una cuestión, de un viaje que tenía cuestiones medioambientales, sociales, hicimos algunos informes y bueno, fue muy linda experiencia. Pero básicamente, más que nada relacionado a la aventura, digamos. Esa es la pregunta.
Bueno, la pregunta que le he hecho a todos, ¿no? Sobre perspectiva de género, ¿qué opinión te merece el trato que le da el foro penal al tema, siendo un tema de mucha actualidad, ¿no?
Yo creo que se ha avanzado muchísimo en la provincia de Chubut con la cuestión de género. De hecho, la Fiscalía de Esquel ha generado una agencia específica que trata los casos de violencia de género y está funcionando muy bien y está además robustecida con un grupo de psicólogos y profesionales que acompañan la labor también de la tarea del fiscal. Creo que sean respuestas inmediatas, creo que lo importante de la Administración de Justicia, que la considero un servicio, es la solución del conflicto a la persona. Somos servidores de la justicia, tenemos que dar respuestas. Si damos respuestas tarde, no sirven porque ya se disolvieron sin que nadie las resuelva. Y tenemos que ser partícipes y actuar en la conflictividad. Y la de género es algo que la que se está haciendo mucho hincapié. Trabaja muy bien la Comisaría de la Mujer, por lo menos lo que es la zona en la que yo me pude desempeñar. Los jueces penales dan una respuesta inmediata. Las medidas de seguridad se dictan y se han logrado avanzar mucho en ese sentido. Yo que he tenido la oportunidad de estar en otros lugares, no lo vi tan eficiente el sistema.
¿Qué tal? Tengo una consulta. Vos estás en la parte federal.
Sí.
Respecto con el impuesto a las ganancias, ¿cuál es tu opinión, si es constitucional o no es constitucional? Y en su caso, ante un pedido, por ejemplo, hipotéticamente, que te llega un pedido declarativo de certeza, ¿qué opinarías? ¿Que es constitucional o inconstitucional impuesto a las ganancias para los trabajadores y para los jubilados? ¿Cuál es tu opinión?
Yo creo que el salario, el sueldo no es una ganancia y por lo tanto no debería estar abarcado por ningún tributo. Creo que no solo los magistrados no deberían pagar, no es que esté mal que no paguen los magistrados, sino que no deberían pagar los demás. Y a veces me dicen, bueno, pero vos no pagás ganancia. Y bueno, pero ¿qué está mal? ¿Que yo no pague o que vos pague? No, lo que está mal es que vos pague. Entonces, bueno, terminamos la discusión. Yo estoy, te doy la razón. Yo tengo esa posición tomada.
Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Usted considera entonces que los jueces no deben pagar ganancia?
Yo creo que, como los jueces no pagan, tampoco los empleados deberían pagar ganancias.
¿Está bien? Otra pregunta, con relación al caso Maldonado, que recién se le preguntó, ¿qué hubiese hecho usted en el caso del juez Otranto, si le hubiese tocado, hipotéticamente, ser juez en esa oportunidad?
Yo creo que la tesitura, la línea de investigación del juez fuera correcta. Fallado, por lo menos con lo que podemos tomar en los datos objetivos de la causa, apoyado en el río. Creo que la cuestión se dio por el propio el sistema procesal que se tiene. Yo creo que el temor de parcialidad por la entrevista que ha dado, por lo cual lo apartan del caso, se da en la coalición de dos cuestiones. Una es el juez que investiga, y por otro lado el deber de información a la población. Entonces, como es el mismo juez el que investiga y el que tiene que guardar la imparcialidad, la imparcialidad y la independencia, al momento de dar una nota pueden suceder esas cuestiones. El deber de información de decir tengo tal línea de investigación es la más fuerte, pero por decir eso me quitan el caso.
¿Y usted hubiese hecho lo mismo? Por eso la pregunta, yo creo que es si usted hubiese hecho lo mismo. Sabemos lo que hizo el doctor Otranto. La pregunta es si usted hubiese hecho lo mismo que el doctor Otranto.
Sí, yo creo que el ciudadano tiene que estar informado permanentemente de los asuntos.
No, sí, eso lo sabemos. Yo le estoy preguntando a usted si usted hubiese actuado de la misma manera que actuó el juez Otranto en ese momento.
La investigación se estaba dirigiendo correctamente y creo que la cuestión se dio por la nota y la información, pero sí, las medidas eran, para mí, a mi manera de ver y de entender, eran adecuadas las que se estaban tomando en el caso.
Está bien. ¿Qué posición tiene usted respecto a esta situación que se da mucho en la cordillera relacionado con los pueblos originarios o aborígenes o el estado mapuche, como se le denomina en la jerga? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Yo creo que, bueno, la Argentina ratificó el convenio 169 de la OIT y también tiene reconocimiento a partir del 94 de un montón de cuestiones que tienen que ver con la multiculturalidad. Creo que el acercamiento es bueno, creo en el abogado o en la justicia como una pacificadora de conflictos, pero creo que tienen que actuar también otras agencias que no están actuando y que debería haber una aplicación del cuerpo normativo que en realidad está vigente, y eso tiene que ver con, creo que desde el área política debería cumplirse con el relevamiento territorial y empezar a ordenarse la cuestión, porque hay un ordenamiento territorial. Creo que quien reclama debe reclamar conforme a los procedimientos establecidos, que las leyes los avalan, y para eso hay que hacer un estudio antropológico, hay que ver qué preexistencia tienen, qué derechos se tienen y, bueno, solucionar las cosas como a través de ese método y de la razón, del entendimiento y del diálogo. Esa es mi posición.
Está bien. Esa sería su actuación en el supuesto caso de usted acceder al cargo de juez. Seguramente se le van a presentar estas situaciones, no en el ámbito federal, por cierto, en el ámbito provincial, donde estos grupos de aborígenes de alguna manera creen sostener derechos originarios, y bueno, ¿cuál sería la actuación suya al respecto, más allá de los pactos internacionales, de la Constitución? ¿Cuál sería su criterio a tomar respecto a estos puntos?
Bueno, yo creo que como juez somos custodios de la legalidad. Y bueno, la normativa vigente es importante. Ahora, yo no digo que sean válidas para realizar reclamos las vías de hecho e ir en contra de lo establecido en la norma. Si hay una comisión de un delito y hay que actuar, porque no todos los grupos son radicalizados, no todos los grupos son violentos. Yo he vivido en la cordillera desde que fui al jardín, he tenido compañeros que son descendientes de pueblo originario y hemos tenido un excelente trato toda la vida. Entonces creo que si hay una comisión de un delito y se están realizando vías de hecho verdad, debe actuar con los procedimientos y con la normativa penal aplicable al caso. Pero yo por ahí la respuesta pensé que era más amplia y anterior y era para, en otro sentido, digamos, como para no llegar al conflicto, digamos, no llegar a esto. Pero los grupos radicalizados que canalizan sus peticiones a través de las vías de hecho deben ser investigados y, bueno, y garantizado el proceso y bueno, llevados a juicio conforme todo ciudadano del Estado argentino.
Está bien, gracias.
¿Estamos?
Sí, yo, bueno, una pregunta que le he hecho a todos los anteriores, desde el punto de vista de la función de juez, ¿cómo vos concebís la palabra, cómo vos considerás qué sería éxito para desde el punto de vista de las tareas de un juez?
Desde el punto de vista de la tarea de un juez.
Las tareas, ¿cómo definirías el éxito?
Creo que el éxito sería respuesta a la sociedad, respuesta inmediata, respuesta eficaz, solución de conflicto y también que el código lo permite, instar a un buen acercamiento y derivar las cuestiones verdaderamente graves para que sean juzgadas en un juicio oral y tratar de intervenir positivamente en la solución del conflicto. Pero respuesta básicamente es eso.
Bueno, doctor, le agradecemos mucho y esto lo estamos deliberando, decidiendo mañana por la tarde, ¿sí? Le avisamos, no sé si usted vuelve a Esquel o no, pero si obviamente quiere estar presente, aquí vamos a estar por la tarde para deliberar. Vale.
Bueno, muchas gracias a todos, fue una experiencia muy muy linda y bueno, les agradezco por haberme escuchado.
5 minutos de cuarto intermedio para que se acomoden el doctor Esvini, los doctores Del Mármol y Luchelli, para tomar el examen del defensor a la única postura.